Hace justo ahora 3 años, el profesor Alberto Sols, quizá muchos de ustedes lo recuerden por haber asistido a aquellas lecciones, impartió desde esta misma tribuna un curso universitario relativo al método científico en las ciencias biomédicas. Hoy nos honramos en la Fundación Juan Marc, teniendo nuevamente a don Alberto Sols en nuestra tribuna para iniciar un cursillo sobre patología molecular. Como muchos de ustedes saben, don Alberto Sols es catedrático y director del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid y ha sido durante muchos años director del Instituto de Enzimología del Consejo de Investigaciones Científicas, del que es ahora director honorario. No es un elogio encomiástico ni excesivo decir que don Alberto Sols es uno de los más relevantes investigadores españoles y que sus trabajos sobre enzimología metabólica han alcanzado relieve universal. Universitario de vocación, don Alberto Sols ha participado como profesor en numerosos cursos monográficos en España y en el extranjero, ha dirigido 20 tesis doctorales, ha publicado más de 140 trabajos científicos, ha sido premiado numerosas veces por sus actividades investigadoras y académicas, es miembro de los comités y de los consejos científicos internacionales más relevantes en su especialidad y es un gran conferenciante que tiene en su haber más de un centenar de intervenciones en una treintena de países, desde Alemania a Estados Unidos, desde Hungría al Japón, desde Israel a la Argentina. Una personalidad tan relevante es irreductible a las palabras de presentación que yo pueda decir ante ustedes. Como dije al principio, la Fundación Juan Marc se honra y mucho en volver a contar con la apreciada colaboración de don Alberto Sols. En esta ocasión, y rompiendo un poco con el esquema habitual de nuestros cursillos de conferencias, van a ser 3 en vez de 4 las lecciones que integren el curso del profesor Sols, lecciones que tendrán lugar hoy, mañana y el próximo jueves, día 11. La presencia en Madrid de su Santidad el Papa y la festividad del próximo día 9 nos han obligado a alterar el orden de los días en que habitualmente se suelen celebrar las conferencias en la sede de la Fundación. La patología molecular, objeto del cursillo que hoy se va a iniciar, promete ser una de las áreas científicas que en los próximos años va a experimentar avances más considerables e importantes. En las 3 lecciones que hoy comienzan, don Alberto Sols nos va a situar a todos ante los puntos de referencia básicos de esta floreciente disciplina científica. Y nada más por mi parte. Bienvenido de nuevo a nuestra tribuna, profesor Sols. Muchas gracias por su colaboración y muchas gracias a todos, señores y señores, por su amable asistencia a este acto. Nada más.
Quiero empezar por agradecer al director de la Fundación, mi buen amigo José Luis Yuste, su cálida presentación y quiero testimoniar una vez más mi agradecimiento a la Fundación Marc, que de tantas maneras, durante mucho tiempo, casi desde su creación, nos ha ayudado, me ha ayudado a mi laboratorio, ha ayudado a mis colaboradores. Y en esta ocasión brinda una oportunidad de traer aquí un mensaje para la gente joven de cara al futuro. Esta fundación organizó un ciclo de conferencias en el último mes de mayo con el título de la nueva biología, título muy acertado porque a lo largo de las últimas 3 décadas ha habido una revolución en biología, como ustedes saben. La molecularización de la biología ha conducido a una revolución inmensa en biología básica. Esto lo plasmó la Fundación con un ciclo de 4 conferencias en las que hablaron un premio Nobel, Rodney Porter, un futuro premio Nobel seguro, César Milstein, y 2 posibles premios Nobel futuros, quizá compartidos, Sidney Brenner de Cambridge y Antonio García Bellido de Madrid. Después de este reciente acontecimiento en la Fundación, lo que yo voy a hacer aquí es tratar de exponer ante ustedes, a lo largo de este 3 sesiones, de una de las mayores fronteras de la biología molecular, por un lado, y de la medicina, por otro. La convergencia de las 2 en lo que podría ser, lo que debería ser, la patología molecular del futuro. El progreso, los avances de la biología molecular en las últimas 3 décadas permiten el hacer la extrapolación de que en unas pocas décadas se podría hacer en medicina una revolución comparable a la que ha habido en biología. Es decir, que no simplemente la medicina siga progresando, como viene haciéndolo desde hace bastante tiempo, sino que empiece a dar saltos cuánticos, como los ha dado la biología en las últimas 3 décadas. Este es el mensaje que yo quería traer aquí, el de que para muchos de los jóvenes actuales, con ambición intelectual, con curiosidad científica deportiva, con ambición, la patología molecular, especialidad meramente naciente hoy día, no hay ninguna facultad de medicina que tenga un curso de patología molecular todavía. Los bioquímicos en medicina explican en primer año y desaparecen del foro hasta eventualmente el doctorado. Los médicos que explican las patologías están demasiado lejos del nivel molecular para poder entrar en lo poco que ya se puede entrar en patología molecular, pero a lo largo de las próximas décadas el panorama puede cambiar drásticamente. Con la primera diapositiva, si me dan la primera diapositiva, yo quisiera mostrar los accesos a la patología molecular. Ven aquí tres círculos parcialmente solapantes. A la patología molecular naciente se puede llegar descendiendo desde la patología médica, tratando de descender al nivel molecular. Esto técnicamente no es fácil, pero hay muchos que lo han hecho, particularmente en Estados Unidos, donde muchos médicos adquieren una formación investigadora sólida durante su estancia en la Facultad de Medicina. Con lo cual, cuando luego son clínicos, además de clínicos, hacen descubrimientos a veces importantes, porque tienen esa formación básica en investigación. Se puede bajar desde la patología médica, pero es que ahora y de cara al futuro cada vez más hay un plantel de jóvenes que se forman en biología molecular, la especialidad de moda, y que pueden pensar en ascender del nivel básico, del nivel normal al nivel patológico. La biología completa incluye la patología. Piensen que tiene un componente básico la patología molecular, porque nunca se conocerá toda la biología hasta que no se conozca también lo patológico. Entonces, una proporción de biólogos moleculares, que en la década de los 60 estaban concentrados en el coli, como prototipo de organismo procariótico, y que en la década de los 70 se han tendido a correr a organismos eucarióticos, aunque suficientemente inferiores para ser fácilmente manejables, pero claro, hay problemas que no se pueden estudiar en protozoos, y entonces en la década de los 80 ya ha empezado a haber un corrimiento dentro de los eucariotes hacia más arriba. Y eso incluirá el abordar problemas de patología molecular. Y un tercer nivel de abordaje es de algunos que profesionalmente están ya como a mitad camino, que son los químicos clínicos, una especialidad recién introducida en España, ya con una cierta solera en el extranjero. En España, recién introducida, es muy posible que muchos de los aquí presentes ni siquiera sepan que existe. Está en la ley de especialidades y todavía no se han examinado nadie. En el próximo año va a haber la primera mini hornada de futuros bioquímicos clínicos, pudiéramos decir, de carrera. Y cabe prever que esta será, en el futuro, una de las avenidas más normales para pasar de más bien jugar en el laboratorio a entrar a fondo en problemas de patología molecular. Con lo cual tenemos aquí en el centro la convergencia entre estos tres círculos solapantes. Yo quisiera dedicar unos minutos a ayudarles a ver lo que en el pasado ha ocurrido, algo así como los antecedentes y jalones históricos que nos han permitido llegar a donde estamos ahora, en las puertas de lo que puede ser la patología molecular de las próximas décadas. ¿Me da la siguiente diapositiva? He querido limitarlo a una docena y la he querido empezar con el hecho de que en el año 1897 un joven alemán, Buchner, demostró que los enzimas eran extraíbles. Y esto fue muy importante. Esto hizo posible la bioquímica y la biología molecular de este siglo. No hubiera sido posible sin ello, porque en el siglo pasado se creía, y todavía a comienzos de siglo, como se ve en la siguiente diapositiva, un dibujo de mi gran amigo y colaborador, el doctor Carlos Asensio, desgraciadamente fallecido trágicamente en un accidente este verano, hizo una diapositiva. ¿Me dan la siguiente, por favor? Que representa al famoso fisiólogo general Bayliss, que era el gran maestro de la fisiología general a comienzos de siglo, que a comienzos de siglo decía que ya sabemos que en las células utilizan azúcar y sale anhídrido carbónico y agua, pero lo que pasa dentro es un misterio insondable, representado por Asensio por esta esta cosa que envuelve el baúl e impide abrirlo. Pues bien, ya el baúl había sido abierto, como se ve en la siguiente diapositiva, porque el joven alemán Buchner había, la siguiente, por favor, había demostrado que se podía romper el baúl, sacar los enzimas de dentro y verlos actuar en el tubo de ensayo. Y eso abrió las puertas de la bioquímica y de la biología molecular. La siguiente, por favor. Entonces, volvamos rápidamente a los siguientes jalones. Y estos 12 jalones son estrictamente arbitrarios, algunos de ellos. Estoy seguro que muchas otras personas que prepararan una conferencia semejante a esta harían más hincapié en algunos otros jalones y quizá no incluirían algunos de los que yo incluyo. Pero, en fin, los que están aquí son importantes. En 1908 hubo un médico inglés que tuvo la visión profética de los errores metabólicos innatos. En aquella época no se sabía nada de moléculas, pero tuvo una visión profética que fue extraordinariamente interesante porque fue la precursora intelectual de muchos avances posteriores. Saltamos en el año 1921, un joven cirujano y un estudiante de medicina descubrieron que la diabetes grave consistía en la pérdida de una sustancia que llamaron insulina, porque se hacen los islotes del páncreas, y que extraída del páncreas y administrada a esos enfermos condenados a muerte, salvaba de la muerte a esos enfermos y les permitía llevar una vida prácticamente normal. Esto fue una revolución en medicina, dieron un premio Nobel al cabo de un año, se han salvado una cantidad ingente de vidas y constituye un hito en el proceso del acercamiento de los precursores remotos de la patología molecular. En 1928, un joven bioquímico americano, Summer, demostró que las enzimas eran proteínas, cosa que en Europa se resistieron mucho a aceptar, pero que a su vez fue el umbral necesario para poderlos estudiar bien. Mientras no se sabía lo que eran, no se podían estudiar bien. Las enzimas son proteínas concretas, manejables, purificables, cristalizables, estudiables. Después vino en la década de los 40 un avance muy importante en biología básica, que fue cuando Biddle y Tatum, y por ello tuvieron un premio Nobel, que un gen, una enzima, que por cada enzima, que son los agentes de la vida, por cada enzima había detrás una entidad responsable que llevaba un mensaje de alguna manera para hacer esa enzima. El cómo todavía no se sabía, pero el hecho sí, que por cada enzima había un gen. Esto lo recogeremos luego. Entonces, en el año 47, pongo como otro hito histórico y entramos ya en patología, porque Takahara fue un otorrinolaringólogo japonés que estaba un buen día haciendo una operación de una úlcera en la boca y se encontró con que el agua oxigenada no funcionaba bien, no daba espuma. Y entonces este fue un caso de serendipidad, porque ante aquel fallo, y después de probar otro frasco de agua oxigenada creyendo que se habrían equivocado o que estaría pasada, tampoco dio espuma, entonces estudió al paciente y descubrió que le faltaba una enzima que se llama catalasa. La catalasa es la que ataca el agua oxigenada y libera oxígeno, que es lo que se ve en forma de burbujas. Este descubrimiento casual fue la primera deficiencia en una enzima, aunque desde el punto de vista médico fue poco importante porque la acatalasemia de suyo no es una enfermedad, hay muchos acatalasémicos que son aparentemente normales. Después recogeré este hecho de que se puede no tener una enzima y sin embargo ser funcionalmente normal. Luego verán el porqué. Pero llegamos al año 49 y ya tenemos un salto trascendental. Pauling, el premio Nobel de Química, el mayor químico del siglo XX, todavía vivo. Pauling, premio Nobel de Química y luego premio Nobel de la Paz, conversando en un viaje con alguien, se enteró de que la anemia falciforme, muy abundante en el sur de los Estados Unidos, como mañana diremos, consistía en una alteración de los eritrocitos y tuvo la idea, en ciencia los saltos vienen por ideas, tuvo la idea de que como el eritrocito es casi todo hemoglobina, a lo mejor es que la hemoglobina no está bien. La probó y encontró con que la hemoglobina de los enfermos, una enfermedad grave, con anemia falciforme, la hemoglobina, la molécula hemoglobina, era anormal. Este fue el primer caso de enfermedad adscrita directamente a un cambio en una molécula concreta, que se completó muy pocos años después con la identificación de cuál es el cambio molecular en la hemoglobina anormal de la anemia falciforme. casi al mismo tiempo que Pauling, el matrimonio Carli Gerti Cori, mis maestros, se propusieron, después de haber identificado la serie corta de enzimas que lleva desde el glucógeno hasta la producción de glucosa por el hígado, se plantearon el que en una enfermedad consistente en que los niños pequeños, lactantes, tienen un hígado muy grande y se vio que consistía en una acumulación muy grande de glucógeno, los Cori se plantearon, como sabemos las enzimas que van desde el glucógeno hasta la glucosa, quizás sea que estos niños carecen en alguno de estas enzimas. Entonces recibieron muestras de varios sitios del país, de biopsias hepáticas de niños con esta enfermedad y encontraron que faltaba la enzima glucosa 6-fosfatasa. Fue la primera enfermedad concreta e importante adscrita a la deficiencia en un enzima concreto. Luego, en 1953, va a hacer ahora 30 años, fue el comienzo de la revolución de la biología molecular con la identificación de la estructura general del DNA por Watson y Crick. Y hacia la misma época, y curiosamente también en Cambridge, Sanger conseguía la estructura primaria de la insulina, que fue muy importante no por la insulina, aunque la insulina es importante, sino porque fue abrir la puerta de la estructura primaria de las proteínas. Eso es un paso trascendental en biología básica y es un paso trascendental para patología molecular. Y eso lo consiguió Sanger trabajando con la insulina. Lo importante fue el abrir la puerta. Y luego, para terminar la lista, en el año 61, Jacob y Monod descubrieron el mecanismo básico de expresión de los genes y de su regulación, que a su vez ha abierto una serie de puertas. Y yo me había puesto como tope el poner 12, y no he incluido por consiguiente el código genético, que vino muy poco después, no he incluido la secuenciación de genes, que ha sido otra de las revoluciones posteriores, no he incluido la ingeniería genética, que es sin duda una revolución de cara al futuro, y he querido reservar el número 12 para un hecho al margen de lo, digamos, de los descubrimientos. Y es el hecho de que en una parte de la patología molecular, en una parte, que es la de las enfermedades hereditarias, metabólicas hereditarias, ahí ha habido una obra fundamental editada por tres clínicos, Stanbury, Wingorden y Fredrickson. Wingorden es actualmente el director de los National Institutes of Health, un clínico. Fredrickson fue el director anterior de los National Institutes of Health. Los tres son clínicos. Los tres han editado un libro excelente de las bases metabólicas de las enfermedades hereditarias que durante estos 20 años, haciendo ediciones cada 4 o 5 años, ha sido una contribución sensacional al frente de avance del único de los capítulos de la patología molecular que ya tiene una base importante, ese de las enfermedades hereditarias, al cual dedicaremos la clase de mañana. Después de esta breve historia de antecedentes, les quiero recordar unos pocos hechos básicos, en que según el background de cada uno, les serán más útiles o podrán ser superfluos. La siguiente diapositiva, de una manera muy simple, muestra que en cada célula, cualquier célula, tiene tres grandes flujos. Un flujo de información representado en rojo, desde el DNA, incluida su replicación en la división celular, a la transcripción a RNA, a la traducción a proteínas. Luego, un flujo de acción, que es la catálisis, las catálisis, hechas por proteínas, y que hacen todo, incluido el DNA, el RNA y las propias proteínas. Todo. Y las micromoléculas que hay en la célula. Pero hay un tercer flujo, que se ve menos, que está en amarillo. Me salió por defecto del dibujo y la diapositiva, salió menos visible, pero quizá tiene la ventaja. También ese tercer flujo, que es el de regulación, el de que hace que dentro de una célula donde hay más de 1000 clases de agentes funcionales distintos, que son las distintas clases de enzimas, se funcione armónicamente, con más armonía que en una sociedad humana civilizada. Eso es posible porque hay una red de mecanismos de regulación que van desde micromoléculas a algunos de los catalizadores clave. Pues bien, es importante que tengan en cuenta que, desde el punto de vista de patología molecular, que la información genética es susceptible, como ustedes saben, de errores, que se llaman mutaciones, que dan lugar a que haya una letra o varias letras cambiadas o perdidas. Y esto, como se ve en la siguiente diapositiva, aquí tenemos una secuencia metabólica. La mayor parte de los procesos de cambios químicos que tienen lugar en los seres vivos son por secuencias de enzimas que actúan uno detrás de otro, como en las fábricas en que se trabaja en serie. Entonces, aquí tenemos una secuencia de la sustancia A pasa a la B catalizada por el enzima A pequeño y la B pasa a la C catalizada por el enzima B pequeño y así sucesivamente. Y para cada uno de estos enzimas hay unos genes, el gen A, el gen B, el gen C, el gen D. Pues bien, si aquí abajo, si uno de los genes por mutación tiene un error, la proteína que se debía hacer con su mensaje o no se hace o se hace mala. Y entonces perdemos una función, la de ese agente, la de ese enzima. Y entonces la sustancia C deja de convertirse en la sustancia D. Y entonces ocurren dos cosas, falta la sustancia D y sobra la sustancia C. Y puede haber enfermedad o por defecto de una o por falta de la otra. Este es el elemento central de que la función está a nivel de proteínas, pero las proteínas son codificadas por genes. Los genes son los que son mutables, como se ve en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, aquí tienen un resumen general, de las bases generales. Cada célula del organismo humano tiene del orden de 10 elevado a 5 genes. Estamos bastante lejos de saber exactamente cuántos. Pueden ser cualquier cosa de la mitad al doble de eso, o hasta quizá el triple. Pero en orden de magnitud, alrededor de 10 elevado a 5. Cada célula. Las cuales codifican, entre otras cosas, para alrededor de 10 elevado a 4 proteínas diferentes. Una gran cantidad de material genético afecta a la enorme red de procesos de regulación que llevan desde un óvulo fecundado hasta un organismo diferenciado y plenamente desarrollado. Hace falta una inmensa cantidad de mensajes reguladores, pero además hay también secuencias repetitivas y hay segmentos de DNA de función desconocida, de las cuales la más notable es la del el hallazgo inesperado de los llamados intrones, que dentro de ciertos genes, de muchos genes, en los organismos superiores, hay segmentos de DNA que al parecer no sirven para nada, no se traducen. Pues bien, los genes son los que son mutables, y eso es un nivel, desde el punto de vista de patología molecular, que puede llamarse invisible. De ninguna manera se ve el que un gen esté mutado, excepto en que el producto de traducción de ese gen no esté o sea anormal. Ese es el nivel visible, que es el nivel de la función biológica. Este número del orden de 10 elevado a 4, a 4 proteínas incluye un hecho muy importante, no mencionado en la figura, pero que les quiero recordar. Ustedes saben que existen los llamados isocimas, que son variantes de una enzima, que para muchos enzimas tenemos más de un gen. Tenemos dos o a veces más genes un poco diferentes que codifican proteínas un poco diferentes entre sí, pero que son iguales como agente funcional. A eso se les llama isocimas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, como lo recogeremos dentro de un momento. La anomalía cuantitativa o cualitativa de una función tiende a dar lugar a una pérdida, y la importancia de la pérdida, las consecuencias de la pérdida, son muy distintas según esta gradación. Si la función era esencial, el organismo será inviable. Puede ser tan inviable que haya lo que yo llamo aborto invisible, es decir, en los primeros días de la vida no vaya adelante ese mini embrión. En segundo lugar, puede no ser esencial y por consiguiente dar lugar a un organismo viable, pero ser importante, y eso da lugar a los enfermos. A los enfermos con enfermedad hereditaria reconocida o por reconocer. sepan, sobre todo los jóvenes, tengan en cuenta, el número de enfermedades por reconocer es seguramente muy grande, probablemente más grande que el de las ya conocidas. No obstante lo cual, a cada enfermo que ingresa en un hospital se le pone una etiqueta con un diagnóstico, por aproximación en muchos casos. Sepan que algunos de ustedes podrán el día de mañana descubrir algunas de las muchas que quedan por descubrir. O bien la función puede ser marginal, es decir, no importante, aunque no despreciable tampoco. Y eso en la medicina actual prescinde de ellos, no se preocupa de ellos. Son los que se pueden llamar tocados por goteras, son los que tienen algún punto débil, pero la medicina actual de momento se encoge de hombros. No sabe qué hacer con ellos y está muy ocupada con otras cosas. Es probable que la medicina del mañana pase gradualmente a hacerse cargo también de estas personas que están en una especie de zona intermedia entre la plena normalidad y la enfermedad definida. Y por último, la pérdida puede ser redundante, y ahora volvemos a lo de los isocimas. Si para una función determinada tenemos dos genes, la pérdida de uno, o su cambio por mutación, naturalmente, en principio, no repercutirá en nada importante, porque conservaremos la función gracias al otro gen que quedó sano. Solo en casos en que los dos isocimas se expresen, los genes de los dos isocimas se expresen en tejidos distintos, puede ser que la pérdida de función, entonces, en un tejido importante, conduzca a enfermedad. Pero en el otro caso, si los dos genes se expresan en todas las células, la mutación en un gen no afectará para nada el bienestar del individuo. Es totalmente redundante. Es importante, como complemento de esta diapositiva, el recordar el fenómeno de la expresión temporal, de que a lo largo del desarrollo y la diferenciación hay genes que dejan de expresarse o que empiezan a expresarse. Les pondré un ejemplo muy sencillo, bastante de mi experiencia personal, que es el caso del hígado. En los hepatocitos del feto hay, como en todos los demás tejidos, hay una enzima para fosforilar la glucosa que se llama exoquinasa. Pero en los hepatocitos adultos deja de expresarse el gen de la exoquinasa, no desaparece, deja de expresarse, y pasa a expresarse un gen para una enzima que descubrimos en Madrid, inducido por la insulina, que es la glucoquinasa. Hace la misma función, pero es muy distinto de la exoquinasa, en regulación es muy distinto. Pues bien, si un hepatocito degenera a carcinoma, a hepatoma, entonces deja de expresar el gen para la glucoquinasa, gen muy importante para la comunidad del organismo, pero no importante para la vida de la célula. Y deja de expresar el gen de la glucoquinasa y vuelve a expresar el gen de la exoquinasa, que es el enzima, digamos, cómodo para la célula, mientras que la glucoquinasa es un análogo bueno para la colectividad. Y tienen con esto la prueba final de lo que les decía hace un momento. Deja de expresarse el gen de la exoquinasa, pero no es que haya desaparecido. Las células humanas son genéticamente totipotentes, aunque muchos genes en muchos tejidos o en muchos tiempos no se expresen. Pero están allí, cosa que para la patología molecular del futuro será importante recordar. Los genes están en todas partes. Y pasamos a una pieza de transición hacia lo que será el contenido de los próximos días, que es el intentar una clasificación de las enfermedades desde el punto de vista molecular. Esto tiene dos niveles. Desde un punto de vista extremo, como los hombres nos componemos de moléculas, pues todas las enfermedades de alguna manera tendrán algo que ver con moléculas. Pero cuando las cosas se hacen demasiado amplias, pues dejan de ser útiles. Entonces yo creo que es útil el tratar de identificar qué enfermedades tienen de una manera directa y clara una base molecular. Y esto es lo que he intentado en una diapositiva que servirá de base para la presentación de los próximos días. Me dan la siguiente. Miren, esta diapositiva tan sencilla, clasificación de las enfermedades desde el punto de vista molecular, yo propongo clasificarlas en moleculares, no moleculares e indefinidas. Por supuesto, las indefinidas es el cajón desastre de las que todavía no sabemos bien lo que son. Y en este momento, en la medicina actual, el cajón de las indefinidas es enorme. Algunos de los que están en la sala viven alrededor de procesos patológicos en los cuales su componente molecular, si alguno, es completamente desconocido todavía, aunque probablemente existe. Bueno, no moleculares, claramente no moleculares, pues están los traumatismos. Si uno se rompe una pierna, sus moléculas están perfectamente en cantidad y en calidad, pero uno es cojo. Entonces, ciertamente existir existe. En cuanto a las moleculares, con el tiempo es perfectamente predecible, hay predicciones en que uno no se puede equivocar, y es que el cajón de las indefinidas irá decreciendo a medida que vayan siendo identificadas como claramente moleculares. La mayor parte de las que salgan de este cajón pasarán a este cajón. Pues bien, las moleculares es importante dividirlas en este trío. Enfermedades moleculares hereditarias, que es el único capítulo, como les indiqué antes, que está bastante avanzado ya y tiene ese gran libro básico que es el Stanbury. Enfermedades moleculares hereditarias, los llamados errores metabólicos innatos, que será el contenido de la clase de mañana. Pero hay enfermedades moleculares somáticas, en que ha habido una mutación en un gen, pero ha sido en un tejido determinado a lo largo del desarrollo. Estas enfermedades moleculares somáticas, que vienen desde el nivel de un gen, pero que no son hereditarias, son sumamente importantes. De ellas nos ocuparemos, de ellas y de las exógenas nos ocuparemos en el tercer día. Y por poner un ejemplo central, enfermedad somática claramente molecular es el cáncer. Y justamente lo que hace tiempo que los que estamos metidos en ello preveíamos, en este año 1982 ha salido a los titulares de los periódicos gracias a unos descubrimientos sensacionales hechos en los Estados Unidos, en parte por unos españoles, Barbacid, Santos y colaboradores, en que se ha empezado a tocar fondo en las bases moleculares de la degeneración cancerosa. Y esto será una de las grandes avenidas de los próximos años. De manera que las enfermedades moleculares somáticas son muy importantes. Y luego están las exógenas. Exógenas son, por ejemplo, todas las enfermedades víricas. Los virus, ya saben ustedes, que son macromoléculas. Entonces, es 100% enfermedad molecular cualquier enfermedad vírica. Pero también lo son las producidas por toxinas. Las toxinas son una especie de arma biológica, a veces extraordinariamente sofisticada, de las cuales les explicaré como ejemplo, porque en los días mañana y pasado no trataré de atiborrarles con un resumen de lo que se sabe o de lo que yo sé de lo que se sabe, sino que trataré solamente prototipos entresacados como ilustración. Y entonces aquí les hablaré del cólera. Y algunos se extrañarán, pero el cólera no es una enfermedad infecciosa, el cólera es una enfermedad molecular producida por una toxina, como verán el último día. Y es muy importante, por supuesto, caben combinaciones, caben orígenes mixtos, y veremos algún caso en los próximos días, que pueden ser en parte somáticas y en parte exógenas, o en parte hereditarias y en parte somáticas. Tanto las hereditarias como las somáticas, es decir, todas aquellas en que ha habido alguna mutación en algún gen, pueden ser cuantitativas o cualitativas, a nivel de función, como consecuencia del cambio en el gen. Como consecuencia del cambio en un gen, podemos tener un cambio cuantitativo o un cambio cualitativo en el producto de traducción de ese gen. Las cuantitativas pueden ser por defecto o por exceso. Con mucho lo más frecuente es que sean por defecto, porque es mucho más fácil estropear una cosa que mejorarla. Es mucho más fácil dejar de trabajar que trabajar el doble. Entonces, la mayor parte de las enfermedades moleculares, con un componente génico, hereditarias o no, que sean de tipo cuantitativo, son por defecto, pero las hay por exceso. Y el caso más notorio de las de por exceso son las enfermedades llamadas de desrepresión. Tenemos muchos genes que se expresan en cantidades o proporciones muy pequeñas. Y cuando por un defecto en la regulación de la expresión génica, un gen que debía expresarse solamente en unas pocas moléculas, se expresa en grandes cantidades, da lugar a una enfermedad por exceso muy grande de un determinado producto. Por último están las cualitativas. Cuando con una cantidad normal de una proteína dada, esa proteína es funcionalmente anormal. Y entonces puede ser que el cambio cualitativo afecte a alguna propiedad intrínseca de esa proteína o a una propiedad reguladora. La primera afecta directamente a su función, a cómo hace su función. La segunda afecta a su integración con el resto del organismo. De las primeras se empiezan a conocer casos, de las segundas apenas se han entrevisto algunos, pero yo me atrevo a predecir que a lo largo de las próximas décadas se encontrarán muchos a medida que la medicina afine más a los síndromes no graves, pero sí incómodos, que será en la mayoría de los casos lo que ocurra cuando haya un defecto de regulación. Tendencia a atascos de tráfico. Sí que hay calles, sí que hay puentes, sí que hay túneles, pero si funciona mal la circuitería de regulación, hay tendencia a atascos. Una cosa muy importante antes de dejar esta diapositiva es que les quisiera llamar la atención sobre el hecho frecuente de que una enfermedad identificada como pérdida de una función por defecto de una enzima concreto, que típicamente la consideramos cuantitativa por defecto, puede ser molecularmente cualitativa. Es decir, puede ser que la mutación dio lugar a un cambio cualitativo en la proteína que disminuye grandemente su capacidad funcional. Y en este caso nosotros observacionalmente vemos pérdida de función. No encontramos el enzima en cuestión o encontramos muy poco de él. Y decimos, está claro que es un caso cuantitativo. Pues bien, molecularmente puede ser cualitativo. Y esto hoy día es una curiosidad científica nada más, pero en la medicina, en la patología molecular de mañana y pasado mañana puede ser importante. Cuando no es que no tenga el enzima en cuestión, sino que tiene una variante anormal del enzima en cuestión, que es poco activa o no es activa, pero a lo mejor cuando hay esa base, a partir de esa base, quizá algo se podría sacar, a diferencia de cuando no hay ninguna base. Este es el final de esta historia y yo quisiera, volviendo al punto final, ilustrar esta diferencia entre los cambios intrínsecos y los cambios reguladores y la propia ausencia completa con una diapositiva dibujada por uno de mis colaboradores, un joven médico, Alberto Tejedor. Me dan la siguiente diapositiva. Yo le pedí, necesitamos una ilustración de los enzimas multimodulados. Los enzimas multimodulados son los enzimas que ocupan lugares sumamente importantes en la red del metabolismo, tienen mecanismos de regulación para integrar el metabolismo, para integrarlo. Los más importantes tienen no un mecanismo de regulación, sino varios mecanismos de regulación. Y el enzima regulador que tiene varios mecanismos de regulación recibe simultáneamente varios mensajes, los integra, es el más pequeño computador posible, una sola molécula, los integra y conduce a un cambio cuantitativo en su función, dependiendo de la integración de los varios mensajes que recibe. Entonces aquí tienen un enzima multimodulado representado por este robot que tiene dos brazos distintos para coger los dos sustratos. La mayor parte de los enzimas trabajan con dos sustratos que de alguna manera pegan o relacionan uno con otro, dando lugar a este producto. Este enzima activo por estos brazos tiene tres antenas. En el caso de la molécula proteica son tres áreas ligantes específicas cada una para un mensajero diferente. Aquí está representado por antenas de tres formas diferentes, solamente como analogía visual. Y el robot integra las señales y una señal le puede decir, por ejemplo, falta producto, trabaja más. Pero otra señal puede decir, estamos muy apurados de energía o mal de dinero, no trabajes tanto. Y el enzima regulador multimodulado integra las dos señales y acepta una solución de compromiso para no quedar muy cojo por un lado ni muy cojo por otro. Esto no es ciencia ficción, esto es una realidad. Pues bien, en el caso de la patología molecular, puede ocurrir que tengamos un gen suficientemente averiado para que no se pueda fabricar la antigua proteína enzima. En ese caso, no tendríamos robot y no tendríamos nada de función. Pero puede ser que sea una mutación puntual que ha dado lugar simplemente a que una pequeña parte de la molécula, por un cambio en un aminoácido en el sitio activo de la enzima, el enzima sea funcionalmente poco activo, algo así como si fuera manco. Un obrero manco, en la mayor parte de las profesiones, tiene un severo hándicap, y un enzima con una avería en el sitio activo tiene un severo hándicap. Y el último escalón es el de que tenga perdidas alguna de las antenas, con lo cual su integración en el metabolismo sea defectuosa, imperfecta. Estas son las posibilidades que nos vamos a encontrar. Me dan luz, por favor, porque quiero ahora, sin diapositivas, decirles algo sobre cómo se investiga en patología molecular, sobre cómo se ha investigado, sobre cómo se podrá investigar en el futuro. Ante todo, se necesitan enfermos. Directa o indirectamente se necesitan enfermos. Y una gran parte de los progresos que hasta ahora se han hecho con enfermos por uno de dos caminos. El de la observación ocasional, la serendipidad. Clínicos que encontrándose con un cuadro difícilmente encajable en los cuadros bien identificados, conocidos, escarban y llegan a identificar lo que es. Esto ocurre en la vida clínica con frecuencia y muchos de los cuadros que se han descubierto así. Así se encontró, aunque no fue clínicamente importante, Takahara, el otorrinolaringólogo japonés, se encontró así con la catalasemia. Pero otros, también con enfermos o con material de enfermos, pueden estar fuera del hospital. Así Pauling, el químico, el bioquímico químico, cogió sangre de enfermos con anemia falciforme y encontró la hemoglobina normal. O así los Cori, trabajando con biopsias que les mandaban de varios sitios del país, de casos de tesaurismosis glicogénica, de la que hablaremos mañana, descubrieron la primera enfermedad por falta de una enzima. Estos estudios sobre enfermos o material procedente de enfermos se pueden hacer ocasionalmente o se pueden hacer de una forma concentrada. Incluso este mismo caso que les cuento del matrimonio Cori fue concentrado en el sentido de que en una ciudad de 1 millón de habitantes como San Luis, la probabilidad de ver varios casos de esa tesaurismosis glucogénica era pequeña. Entonces los Cori pidieron a pediatras de varios puntos del país que cuando tuvieran un caso, si podían, les mandaran una biopsia. Pero hay otra manera incluso superior de poder hacer la concentración, que es el caso más notable es en Bethesda, en las afueras de Washington, los National Institutes of Health americanos tienen un hospital en el cual cuando se proponen estudiar a fondo una enfermedad, invitan a todo el país a que les manden enfermos. Les dan toda clase de facilidades, les aseguran el mejor tratamiento posible, pero se puede hacer un estudio intensivo por científicos de varias competencias convergiendo en el estudio de una enfermedad. Y esto no es tan exótico como parece. En España podemos hacer algo de esto a través de algunos grandes centros hospitalarios que en España tienen un poco el carácter de centros nacionales de especialidades médicas o centros nacionales de especialidades quirúrgicas. Están hechos quizá por otros motivos, pero una de sus consecuencias finales podría ser esta facilitación para la investigación. en parte para facilitar la investigación, cuando el problema del síndrome tóxico se tendió a concentrar en unos pocos hospitales de Madrid los individuos afectados, para poderlos estudiar mejor. Pero hay un segundo nivel muy importante, además del de los enfermos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer con enfermos. Entonces es muy importante disponer de modelos animales. Los modelos animales pueden ser de varios niveles. Ante todo, naturalmente, los animales de laboratorio. Los animales de laboratorio, de vez en cuando, se encuentra, por azar, un mutante que pueda ser útil y se le conserva. Pero es que ya hoy día hay centros que yo llamo mutaderos. Yo estuve en Oak Ridge, uno de los grandes centros de energía nuclear norteamericana, y una de las cosas que más me llamaron la atención es que había un edificio dedicado a la cría y mutación de ratones. Entonces, allí sometían a irradiación a un enorme número de ratones y los estudiaban con muchos parámetros bioquímicos para ver cuando tenían suerte de encontrar alguna anormalidad, y entonces la preservaban. Y han conseguido seleccionar un montón de líneas de ratones que se conservan cuidadosamente, que son deficientes genéticamente en algo y que se convierten en modelos para patología molecular. Ahí hay incluso catálogos de animales, de cepas de animales genéticamente deficientes en algo para estudios de patología molecular. Ahora bien, estos animales de laboratorio a veces, para algunas enfermedades al menos, están demasiado lejos del hombre. Hay concretamente hay enfermedades que no se han detectado nunca en animales de laboratorio. Entonces, una posible aproximación un poco exótica es la de veterinaria. En veterinaria, a diferencia de en medicina, la mayor parte de las enfermedades importantes conducen a eliminar el animal. No es económicamente útil el tratar al animal enfermo, en muchísimos casos, se elimina el animal. Pues bien, algunos de esos animales enfermos que desde el punto de vista económico son descartados, podrían ser excelentes sujetos vicariantes para estudios de patología molecular. Y cabe contemplar que algún día, en algunos sitios, como la Ciudad Universitaria de Madrid, donde hay una gran facultad de medicina y una gran facultad de veterinaria, llegar a ver un pequeño hospital experimental donde algunos animales enfermos de veterinaria fueran llevados no desde el punto de vista asistencial, sino desde el punto de vista de experimentación. Por supuesto, sería un hospital que estaría llevado por veterinarios médicos y biólogos moleculares o patólogos moleculares del futuro. De esta forma formal o de forma más informal, si hay algún veterinario en la audiencia, sugiero que tengan en cuenta la posibilidad, no olviden, el que algunas de las cosas que la veterinaria, por razones económicas, descarta, podría ser muy interesante desde el punto de vista de modelo vicariante para el estudio de enfermedades de importancia en patología humana. Y un último escalón es, de posibilidades, es el del recurso sistemático a los primates en general y al chimpancé en particular. El problema de la distancia de muchos animales de laboratorio o eventualmente de algunas enfermedades de los animales de veterinaria, el problema de la distancia se acorta extraordinariamente si llegamos a un primate y en particular si llegamos al chimpancé. Esta cercanía lleva a pensar en la posibilidad de que con el tiempo llegase a haber un centro o algunos centros en que se utilizaran sistemáticamente primates en general o el chimpancé en particular para el estudio de patología molecular. Ya hoy hay centros de primates que se usan para varias cosas, pero no concreta y específicamente para patología molecular, a pesar de que su potencialidad es muy grande. Y ustedes saben, incluso en Madrid los hay el laboratorio del profesor Rodríguez Delgado utiliza primates para estudios de comportamiento animal, pero no para patología molecular. Entonces, algún día cabe concebir que llegara a haber algún gran o grandes centros, lo que se podría llamar el centro del chimpancé, que estuviera administrado por la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, tal vez en una isla en que hubiera una gran colonia de chimpancés que vivieran libre y gratamente y en los cuales se hiciera algo parecido a esos mutaderos de ratones de que les hablaba antes. Es decir, en que se explorara cuidadosamente a los jóvenes chimpancés buscando alguno que salga mal. Y el que salga mal se le cuidaría como oro en paño, se le procuraría emparejar con alguna otra que hubiera salido mal también del mismo mal, para establecer una línea de una enfermedad análoga, virtualmente idéntica a una enfermedad humana importante, que pudiéramos estudiar experimentalmente como no podemos hacer en el hombre. Es un poco a largo plazo, no sé si alguno de ustedes lo llegará a ver, pero cabe pensar que algún día pueda verlo. Y para que se acuerden de esta posibilidad de cara al futuro, que de esta forma tan grande del centro del chimpancé en una isla con varios miles de chimpancés y al menos un millar de científicos estudiándolos, antes de eso, en pequeña escala, algunos experimentos ciertamente se harán en primates. Y les quiero mostrar, para terminar, en un par de diapositivas, primero el hecho del acercamiento gradual a nosotros. La siguiente diapositiva, me dan, por favor. Es una serie de saltos desde que en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, Linneo, después de dudarlo bastante, clasificó al hombre como primate. Después de dudarlo, en vez de hacer un orden especial para el hombre, lo puso como primate. Esto fue un poco un salto en el vacío y estaba basado en que desde fuera nos parecemos bastante en algunas cosas o en bastantes cosas. Por cierto, a propósito de esta charla de hoy, chequeé ayer en la Enciclopedia Británica unos datos sobre Linneo y me enteré de algo sorprendente. Resulta que en España, donde tenemos la tremenda preocupación de que los españoles, que desde hace más de dos décadas cada vez tienen más facilidades para ir al extranjero a ampliar estudios, raro es el año o bienio en que alguna entidad oficial o privada no inaugura algún nuevo programa de becas para el extranjero. Lo que no tenemos es ningún programa para dar facilidades de trabajo a los que se han formado más en el extranjero, con lo cual hemos creado una fuente tremenda de frustraciones. Y habría que reconsiderar si una parte del dinero que se gasta en más becas para formarse investigadores en el extranjero no se debería invertir mucho más eficazmente en crear puestos de trabajo eficaz, que no es lo mismo que sueldos para vivir. Un científico que va al extranjero a formarse más como investigador, el simple hecho de que se le diera un sueldo para vivir en España no es la solución. Eso le iba a frustrar tremendamente. Hace falta, antes que el sueldo, o tanto como el sueldo, un puesto de trabajo como investigador, como científico, en la universidad, en el consejo, donde fuera. Pues bien, me enteré, y perdón por la larga discreción, me enteré ayer por la Enciclopedia Británica, que es una fabulosa fuente de información, que Linneo, que fue desde muy pequeño un apasionado por la botánica, por las plantas, y que llegó a ser el mayor botánico de su siglo, fue el padre de la botánica y fue el padre de la sistemática, el que creó el sistema de nomenclatura de los seres vivos con un nombre de género y nombre de especie. Linneo, que llegó a ser catedrático de botánica primero y catedrático de medicina después, porque estudió la carrera de medicina, fue catedrático de las dos cosas. Hacia 1770, por ahí, más o menos, cuando estaba en la plenitud de su vida, rechazó una importante oferta del rey de España para venir a España muy bien pagado, con muchas facilidades y con garantía de que no se meterían con sus ideas religiosas. Esto ocurrió en el siglo XVIII en España, al parecer. En el siglo XIX, claro, ocurrió el gran... el trascendente salto de Darwin cuando nos integró a los seres vivos en una gran familia evolutiva, completado una década después con, en concreto, el descenso del hombre, el descenso evolutivo del hombre. Y ya en este siglo, en la última década, hemos dado un salto adelante, hacia arriba, si quieren, hacia lo psicológico, con la sociobiología de Wilson, tema muy controvertido, comprensiblemente controvertido tanto por el fondo de la sustancia como por la forma de su propugnador, pero es un hecho real que el tiempo o el progreso nos está acercando también a esos niveles, también nos está acercando al hombre, a los animales superiores o viceversa. Y por último, y ya más dentro del tema de estas conferencias, está el hecho de que los biólogos moleculares, convergiendo una serie de líneas de investigación, han observado a lo largo de la última década que muchas proteínas del hombre son iguales que las del chimpancé, no muy parecidas, iguales. Tan iguales que si se purifica esa proteína del hombre y se purifica esa proteína de un chimpancé y se las mezcla, nadie jamás podría separarlas, podría distinguirlas. Son absolutamente idénticas. Si esto ocurre con muchísimas proteínas, imagínense la facilidad que supone, porque ya no es que esté cerca, es que en muchas cosas no está cerca, en muchas cosas es lo mismo, a nivel molecular. Ojo, a nivel molecular. Entonces, como final de esto, les dejo como recuerdo la última diapositiva tomada de un periódico que tenemos los bioquímicos, que se llama Trends in Biochemical Sciences, donde apareció hace algún tiempo esta figura, que yo he aprovechado para hacer una diapositiva, en que tienen a dos chimpancés encerrados, y uno pregunta, ¿por qué estás aquí?, le pregunta al otro, ¿por robo, por atraco, por homicidio?, y el otro contesta, no, por hepatitis. Y es que ya, no desde el punto de vista de la patología molecular, pero sí de la preparación de vacunas, se aprovecha el hecho de que el virus de la hepatitis, que es enormemente selectivo, no se puede cultivar en tejidos de animales de laboratorio, pero sí se puede cultivar en tejidos del chimpancé. Y aquí tienen un caso en que ya se ha empezado a utilizar para un nivel un poco subsidiario, si quieren, solamente subsidiario, no de frente de avance de conocimiento, pero sí utilitario, se ha empezado a utilizar el chimpancé y solamente con este frente de avance se está empezando a poner en peligro la sobrevivencia de los chimpancés, cosa que nos llevaría al interés adicional de asegurar que no desaparezcan demasiado pronto. Y con esto les dejo hoy, luz, por favor. Les dejo hoy y, como les decía, pasaremos a desarrollar mañana una serie de prototipos de enfermedades moleculares hereditarias y pasado mañana, que quiere decir el jueves de la semana que viene, desarrollaremos unos cuantos prototipos, cáncer, diabetes, cólera y algunos más, algunos menores, de enfermedades moleculares no hereditarias y, como colofón del último día, presentaré o expondré algunas perspectivas generales de la patología molecular, al margen de los casos concretos, algunas perspectivas generales en los tres grandes niveles de diagnóstico, de patogenia y de terapéutica. Muchas gracias por la atención.